Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Antes de iniciar, ya saben cuál es el sistema operativo para la familia real. Debemos estar llenos del Espíritu Santo para poder discernir y entender la porción espiritual de la Biblia. Tomamos un minutito para hacer eso e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que tú has diseñado en la eternidad pasada para nuestro entendimiento y la sabiduría adquirida en nuestra vida. Te pedimos todas estas cosas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos estudiando el libro de Deuteronomio y les está dando esta pauta que está haciendo en este incremento. Vemos que hay un editorial al final del capítulo 4, versículo 41 más o menos en adelante. Hay un editorial de la persona que escribe después de que Moisés muere, explicando ciertas cosas que Moisés había hecho. Y dentro de esto, él continúa el tema de motivar al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Ya habían tomado la parte este al otro lado del Jordán, Transjordania como se le conoce, tierra que se les había dado a ellos debido a que a ellos lo atacaron sin provocación, los enemigos lo atacaron. Yo les conté que ellos no habían traído no una pitonisa sino uno de los brujos de aquella época para pedirle qué tenían que hacer con el pueblo de Israel, y ellos atáquenlo, y los atacaron y perdieron, y se le dio ese pueblo, esa zona territorial se la dio Dios a Israel. Y ahora está en esta añadición, él está diciendo a ellos qué es necesario para que este pueblo sea motivado y vean las cosas de la manera correcta. No solamente les habla del pasado, de cómo Dios ha estado con ellos, cómo Dios les ha hablado al pueblo, cómo les habló en las faldas del monte Sinaí, cómo se reveló Dios y les dejó saber las cosas a este pueblo, sino que además ahora le está diciendo lo que va a suceder en el futuro a ellos. No solamente tienen un pasado, sino tienen un futuro. Pero ahora estamos estudiando que en el capítulo 4, versículo 41, dice, entonces Moisés designó tres ciudades al otro lado del Jordán, al oriente, hacia la salida del sol, para que huyera ahí el homicida que involuntariamente hubiera matado a su vecino sin haber tenido enemistad contra él en el pasado, y huyendo a una de estas ciudades salvara su vida. La pregunta que nos estamos haciendo es, ¿por qué pone esto aquí en estos momentos cuando está hablando de la motivación que tiene el pueblo? Y nos hemos dado cuenta que, yendo al Deuteronomio 19, en los versículos 1 al 7, estamos viendo este asunto de lo que es el homicidio y por qué está esto aquí. Y hemos llegado al punto en que nos damos cuenta que en Deuteronomio 19:6 nos dice, él no merecía la muerte porque no lo había odiado anteriormente. Nos da un ejemplo de cómo fue que este hombre mató al otro hombre. Estaba en el bosque cortando y con el hacha, cuando él blandió el hacha, saltó la cabeza del hacha, le pegó a su amigo en la cabeza y lo mató. No lo mató con premeditación, ni alevosía, ni con deseo de hacerlo, ni porque lo odiaba. Aquí estamos viendo la explicación en Deuteronomio 19:6 de cómo es que la ley mosaica determina si es un homicidio premeditado o es un homicidio accidental. Aquí dice en Deuteronomio 19:6, él no merecía la muerte. Estamos hablando de la persona que blandió el hacha y cuya cabeza se le salió y mató a su amigo, porque no lo había odiado anteriormente. Aquí tenemos que mentalmente la palabra de Dios nos deja saber que si la persona no está haciendo esto con odio premeditado, porque tiene odio con la persona, no es un homicidio premeditado. Y les dije que el odio es el problema. Y yo les he explicado anteriormente, cuando les pongo estos tres círculos en la parte superior, que hablan en la segunda porción de la vida cristiana, que en la parte de arriba, ahí se produce, en la esfera divina de amor y poder, se produce el amor. Se produce la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, dominio propio, etcétera. Pero en la parte de abajo, en el sistema cósmico, produce arrogancia y odio. El sistema de Satanás es el que genera el odio en la persona y es ese odio que hace que la persona mate. Y ese es el homicidio que es castigado por la pena capital. Porque estamos hablando de la pena capital, está diciendo que no merece la pena capital, no merece la muerte. Eso es lo que tenemos hasta el momento y es lo que estamos viendo en este versículo que nos está explicando lo que ha ocurrido. Eso nos permite ver con una claridad absoluta el funcionamiento interno de una mente que produce hechos criminales, el odio. Las personas que roban debido a que en sus mentes tienen el derecho a tener esa propiedad porque Dios no me la dio a mí y por eso yo voy a tomar por mis propios esfuerzos lo que tiene mi prójimo, ese tipo de actitud a la final es odio, el odio que la persona siente en contra de Dios. Y se manifiesta en la dimensión social, pero la Biblia insiste que ningún análisis sociológico o psicológico de un crimen es suficientemente completo debido a que no llega a la raíz primordial del asunto, que es el odio que siente la persona y claro está, tiene que remontarse a la metafísica. ¿Por qué esa persona está sintiendo eso y por qué lo ha hecho? El problema es que el abogado familiar, que era un miembro de la familia, que era la persona que perseguía el asunto, era algo parecido a un abogado pagado el día de hoy, pero era un miembro de la familia, que piensa que la pena capital se justifica y muy furioso toma el asunto en sus propias manos y persigue al individuo que lo mató, aunque no había sido premeditado el homicidio. Este es el motivo por el cual ocurre dos veces en Deuteronomio, una vez aquí y una vez en el capítulo 4. Y ahí ustedes pueden ver la cláusula de propósito, para que viva, y aquí vemos no merecía la muerte, para que viva. Dice, le está pidiendo Moisés al pueblo que hagan tres ciudades de refugio con carreteras para llegar a ellas marcadas para que la persona sepa dónde están estas ciudades de refugio en caso de que ocurra un incidente como este que está mencionando aquí en estos momentos. El principio es que Dios honra a la vida humana. Y eso vamos a verlo muy vívidamente en la manera en la cual los 10 mandamientos son estructurados. Dios honra a la vida humana. Y todas estas leyes, reglas y todo lo demás que se encuentra en la Escritura está ahí para proteger la vida humana. Ustedes van a ver eso, por ejemplo, en el capítulo 19. Veamos cómo esto se resuelve. Les pongo al versículo 19, 8 al 11. Ahí tiene lo siguiente. Y si el Señor tu Dios ensancha tu territorio, como ha jurado a tus padres, y te da toda la tierra que ha prometido dar a tus padres, si guardas cuidadosamente estos mandamientos que yo te mando hoy para amar al Señor, tu Dios, piense que ese era el prerequisito primordial para que el pueblo de Israel tuviera éxito. El amor por Dios que se produce en la esfera divina de amor y poder. El amor era primordial para que la ley funcionara. Si no hay amor, la ley no funciona. Y de andar siempre en sus caminos, te añadirás tres ciudades más, además de estas tres, que es un total de seis ciudades, para que no se derrame sangre inocente en medio de tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad y seas culpable de derramar sangre. Hemos visto que el derrame de sangre hablaba de la muerte del individuo. En la Escritura, la vida está en la sangre y la sangre llega a ser el símbolo de nuestra vida misma. Y en el homicidio, la sangre es representada como si fuera derramada en la tierra. Esa es la representación análoga que tenemos de la sangre. En la Escritura y de la manera en la cual la Biblia trata con el homicidio, esto es como si la sangre profanara a la tierra. Y eso es lo que están tratando de explicar. Porque Dios odia el homicidio, Dios odia el derrame de sangre de un individuo. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Si tenía que tratar con homicidios no resueltos, simplemente porque no podían encontrar quién mató, por ejemplo, a José, vamos a ponerlo de esa manera, y José está tirado en el callejón, ellos no dejaban a José tirado ahí, o lo llevaban a su cuerpo a la funeraria, y simplemente decían no podemos resolver el crimen. No, de ninguna manera. Ellos, primero que todo, tenían un procedimiento completo para limpiar el callejón donde quedó la sangre de José. Si ellos no la limpiaban y si no ofrecían el sacrificio, la tierra llegaba a ser profanada. Esa era la manera que le enseñaban al pueblo lo sacro santo que era la vida humana. Y aún así, ¿cómo lo hace? Con la pena capital, vida por vida, es lo que dice la palabra. Piensen lo que esto dice acerca de la vida humana. Es así como si todo el medio ambiente gritara cuando una vida humana era destruida. Y eso es lo que está ocurriendo. Que aquí hay un problema en el pueblo porque Dios les enseña a ellos de esta manera que la vida humana es sagrada. Que tú no puedes derramar sangre de una persona inocente porque eso a Dios no le agrada. Y era penado fuertemente. Imagínense la cantidad de muertos que hay en este país debido a este problema. Eso nos da una idea de lo que Dios piensa acerca de esto. Los estándares de las Escrituras son fabulosos, fantásticos. Ahora regresemos al capítulo 4, porque saltamos al capítulo 19 para explicarles este asunto. Para terminarlo, vamos a concluir el capítulo 4. Tenemos las ciudades de refugio y obviamente que aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué está esto aquí en una observación editorial entre la primera exposición y la segunda exposición? Yo les sugiero que la razón es que este asienta la fundación del por qué necesitamos los estatutos y juicios. en una nación. Y en otras palabras, el editor está diciendo, miren, tenemos una sociedad humana funcionando y está compuesta por pecadores caídos. Ellos sabían que el ser humano venía de Adán y venía con la naturaleza pecaminosa que tenía la inclinación o la propensidad hacia la desobediencia a Dios. Y si era dirigida por Satanás, iba a haber homicidio, iba a haber robo, iba a haber desobediencia, iba a haber fornicación, todo una violación de los 10 mandamientos. Ellos dicen, si nosotros somos pecadores caídos, vamos a necesitar estatutos y juicios para gobernar esta nación. Hablando y apuntando a los hechos de que Moisés, antes de morir, estaba estableciendo estas protecciones para la vida, y tenemos un recordatorio de que nosotros no podemos tener una comunidad de personas caídas sin tener un problema de crimen, siempre lo vamos a tener, sin tener un problema de pecados, porque nosotros somos pecadores, y por ende vamos a ir a los 10 mandamientos y vamos a explicar las leyes. Los 10 mandamientos son perfectos, provienen de Dios, y con eso Él gobierna una nación completa. Y finalmente tiene esta última sección que se encuentra en los versículos 44 al 49, y simplemente es una revisión rápida de que Moisés les explica el asunto. Veamos en Deuteronomio 4:45 lo que nos dice. Esta es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Como pueden ver, está hablando de la tercera persona. Este es el editorial de la persona que está escribiendo después de la muerte de Moisés. Estos son los testimonios, los estatutos y las ordenanzas que Moisés dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y en Deuteronomio 46 nos dice, al otro lado del Jordán, en el valle frente a Bet Peor, en la tierra de Sehón, ¿se recuerdan de la batalla que surgieron con Sehón, que los derrotaron, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón, a quien Moisés y los hijos de Israel derrotaron cuando salieron de Egipto, porque ellos los atacaron? ¿Por qué está esto aquí? Seguimos con esa pregunta, ¿por qué está aquí? Bueno, esto nos hace recordar de lo que les he dicho acerca de la teología del Antiguo Testamento. Y es lo siguiente, yo les enseñé esa diapositiva que enseña la diferencia que existe entre la teología del Oriente cercano antiguo, que eran las personas que rodeaban a Israel. Recuerden que Israel, nada más y nada menos que en esa época, él está plantando no solamente el país, sino la embajada de Dios en la faz de la tierra. En una embajada rigen las leyes del país que envía al embajador a la embajada. Es territorio en otro país del país que lo envía, y aplican las leyes de ese país en esa embajada. Era la embajada de Dios que estaba en la faz de la tierra y estaba rodeado por países paganos que tenían toda la ideología del sistema cósmico. No era así con Israel. Israel tenía, a través de Moisés, las leyes específicas de Dios para que esa nación prosperara enormemente. Es más, era imposible que no prosperaran si ellos seguían estas leyes. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué es algo singular acerca de Jehová que no es así con los paganos? Primero que todo, vamos a esta cita, y que se las di la vez pasada, pero aquí se las pongo de nuevo porque vale la pena. Lo que distingue a Jehová tan claramente de Baal es su asociación íntima con la historia. Él no está atado a los siglos de las temporadas, sino que guía a su pueblo a través de la historia. Lo que pasa con el paganismo es que es cíclico. Son temporadas que vienen, salen y regresan, y vuelve otra vez y regresa, y eso trae una semilla y trae la próxima y viene y regresa, y es un círculo. No es así con lo que Jehová está haciendo, sino que guía a su pueblo a través de la historia humana hacia una meta específica. El evento decisivo no fue la victoria sobre el dragón, que era del caos primitivo, sino de la victoria sobre los egipcios. Yo les cité esto la vez pasada, y el asunto en el cual Moisés hace hincapié una y otra vez en la escritura es este, porque es muy importante. Es que estamos hablando acerca de una revelación histórica. Ningún país, ninguna nación, ninguna religión tiene una revelación directa de Dios, el creador del universo. Esta ocurrió en un tiempo en el pasado, ocurrió en un lugar geográfico, y estos eventos se les pueden poner una fecha y se les pueden ubicar con personajes, y no es asunto de una teología abstracta que estaba flotando en el limbo que alguien explicó alguna vez en algún lugar, como hacen todas las religiones, que fulano dijo y no hay quien corrobore lo que dijo fulano. Si ustedes van a Islam, Islam tiene revelación de un ángel, Mohammed tiene una revelación de un ángel que nadie puede corroborarlo y puede decir lo que le da la gana, sino que él vio, que se le apareció y que le dijo muy parecido a lo que los mormones tienen, pero nadie lo puede corroborar. Aquí hay corroboración de los eventos. Esta está anclada en la historia, y por eso los detalles de este editorial nos recuerdan de nuevo que nosotros tenemos una revelación que está anclada en la historia y en el tiempo. De esto completamente diferente a lo que son las demás religiones inventadas por el hombre. Y finalmente, les quiero dar esta cita. Es una cita muy interesante de un teólogo liberal que se llama William Temple. Y yo quiero que ustedes se den cuenta lo que dice. Hoy en día estamos en un lugar donde los incrédulos y los cristianos profesantes hacen esto que les voy a decir. Para pasar por alto las implicaciones de las escrituras, utilizan estas palabras de una forma engañosa. Le dan una definición contraria a la normal. A eso es lo que me refiero. Y eso es lo que nosotros vemos hoy con este asunto de estar políticamente correctos, que se utiliza mucho esa frase hoy en día. Que tú tienes que decir una cosa y no puedes decirla de otra manera porque ofendes a las demás personas. Y eso es lo que ellos utilizan para promulgar estas ideologías que son propuestas por el sistema cósmico de Satanás. Fíjense para ver si las pueden captar aquí en estas citas. Les pongo la cita y ustedes me dicen qué es lo que ustedes ven. Ese es el teólogo liberal William Temple. No hay tal cosa como una verdad revelada. Hay verdades acerca de la revelación, proposiciones que expresan los resultados de una manera de pensar correcta en lo que concierne a la revelación, pero en sí mismas no son directamente reveladas. Fíjense que para explicar un punto de vista de esta forma se requiere una cantidad de palabras, porque él no está diciendo la verdad. Él está cambiando el asunto para que parezca bonito y parezca real. Y el simple hecho de que sea un teólogo no significa que está en el campo sano de la teología. ¿Cuál es el campo sano de la teología? El que se apega a la Biblia. Nosotros sabemos que la revelación en la Biblia es verdad absoluta. Hay una verdad revelada. Nosotros sabemos que nosotros somos de la verdad y la verdad es esta, revelada en la Biblia. Pero él lo dice de una manera que parece tener un significado que vale la pena, pero es mentira. Se los leo de nuevo. No hay tal cosa como una verdad revelada. ¿Qué está diciendo? No hay tal cosa como la Biblia que tiene la palabra de Dios. Eso no existe. Y él le cambia el asunto. Hay verdades acerca de la revelación. Tú lees esto, sí, aquí hay unas ciertas verdades que son globales, mundiales. Proposiciones que expresan los resultados de una manera de pensar correcta en lo que concierne a la revelación. Aquí ustedes no sé si se han captado esto, pero para tú decir que hay algo correcto, tienes que tener algo que te diga qué es correcto y qué no es correcto. Tienes que tener una epistemología y tienes que tener una metafísica que respalde lo que tú estás diciendo. ¿De dónde saca él eso? Eso lo vamos a ver en un momento. Pero en sí misma no son directamente reveladas. Él está desmintiendo la Biblia. Ustedes pueden ver un problema con esta declaración. Fíjense en lo que dice esta declaración. Hay verdades acerca de la revelación. Ahí vamos a sacar esto pieza por pieza para examinarlo individualmente. Hay verdades acerca de la revelación. Y después dice que expresan los resultados de una manera de pensar correcta. La pregunta es, ¿de dónde sale mi estándar para pensar correctamente? Si no es la Biblia, si tú dices que aquí una revelación, ¿de dónde sacaste tu verdad? Porque tú me estás diciendo a mí que tú tienes una verdad que sobrepasa la de la Biblia. Tu verdad es más trascendental que lo que la Biblia dice. ¿De dónde sale tu estándar para pensar correctamente? Si no hay revelación. Si no hay revelación, ¿de dónde sacaste tú tu verdad? Y tiene que salir de la mente del individuo. Tiene que imaginársela. ¿Cómo sé si mi manera de pensar es correcta? ¿Qué define eso? La epistemología. ¿Cómo sé que tú me estás diciendo la verdad? ¿Cómo sé que tú me estás diciendo lo que es correcto? No puede, la persona no puede hacerlo. Si no hay información para corroborar lo que yo pienso, ¿cómo sé que estoy pensando lo correcto? ¿De dónde sacas eso? Aquí eso lo desmantelamos claramente porque esta persona está diciendo que lo que él piensa es superior a lo que le dice la Biblia, pero nosotros sabemos que lo que le dice la Biblia viene por medio de revelación divina. Dios habló y le habló a un millón de personas. No fue solamente a unos cuantos. Quizás Moisés estaba tomando drogas en la cima del monte Sinaí, según él, y tuvo alucinaciones y pensó que Dios le estaba hablando. Eso es lo que significa lo que este hombre está diciendo. Que Moisés estaba con metanfetamina, estaba elevado. Eso es lo que ocurre. Ahí es donde nos encontramos en nuestra cultura contemporánea. Eso es lo que se propone. No permitan que los engañen y que los enreden porque alguien dice, yo no creo en la revelación. Pero lo que ellos te quieren decir con la palabra revelación no es lo que debe significar la palabra revelación. La revelación de ellos no es la misma revelación que tiene la Biblia y tú puedes ahondar con ciertas preguntas y desmantelar todo lo que esa persona te está diciendo porque no tiene bases fundamentadas en una metafísica sana. Una metafísica trascendental, que no sale del tiempo y del espacio, sino fuera del tiempo y del espacio y de la materia. La pregunta del examen para alguien como el reverendo William Temple, como este teólogo hay que decirle el reverendo mentiroso, porque lo que está diciendo es una mentira, es la siguiente. Si usted hubiera estado en el monte Sinaí, si le hace la pregunta a él, a las faldas de ese monte, cuando Dios habló, ¿hubiera grabado su voz? Si él hubiera estado ahí. Porque la Biblia nos dice que Dios habló y estaba el pueblo y hubiera grabado su voz. Con esta pregunta, lo resbaloso de su argumento se detiene ahí debido a que una persona como el reverendo Temple hubiera tenido que decir, bueno, no, lo que tenemos aquí en la Biblia es que Moisés tuvo algún tipo de experiencia mística en la cima del monte Sinaí y bajó y llega lleno de estos pensamientos. Eso es lo que tendría que decirle para desmentir lo que ya está escrito por años Una vez que haces esto, todo el asunto llega a ser un producto humano. Una vez que él desmiente eso, todo lo que él sale del producto humano ya es producto revelado. ¿Por qué me voy a ocupar de esto? Hay muchos otros libros en la biblioteca. ¿Por qué voy a estar yo pendiente de esto? Si yo quiero conocer una verdad promulgada por el hombre, me voy a otros libros. Solamente tiene sentido si tenemos a un Dios que se revela a sí mismo. Por eso, una y otra vez, Moisés le dice al pueblo este asunto. Tenemos todos esos detalles, y estos detalles se pueden chequear. Y una de las cosas acerca de la Biblia es que tiene que tener la fortaleza de explicar los asuntos que personalmente tú puedes chequear. Eso no lo pasa en ninguna religión, porque nosotros podemos chequear lo que dice la Biblia. Es más, está ahí, y tú puedes profundizarlo y indagarlo, y a la final tiene que salir fidedigno y verídico, si no, no es verdad. Toda la Biblia está mala. Pero hasta la fecha nadie ha podido desmentir la Biblia. Es algo muy interesante. Aquí el asunto es que aquí hay un tipo que hizo este estudio, un perito en el inglés, y después regresó y revisó algunos de los detalles de esta sección en sus observaciones editoriales, y llegó a la siguiente conclusión. Cuando revisamos la información geográfica en su totalidad, los detalles parecen ser demasiado correctos para dejarlos pendientes al azar o a una tradición oral. Es lo que le estoy diciendo. Con esta pregunta, uno de los puntos de vista liberales del libro de Deuteronomio es que fue un asunto inventado. A esa es la conclusión que ellos llegan, que este hombre estaba elevado con droga y baja. Esto desmiente todo lo que sucede con el pueblo, todo el caminar del pueblo. Dime tú que está equivocado el asunto que él baja y sale con una cosa, pero dime tú qué pasa con la salida de Egipto y qué pasa con los 40 años en el desierto y qué pasa con los milagros que salieron. Se dan cuenta, es toda una historia, no es solamente que él bajó a decirle esto. Bueno, ya sabes, ellos vivieron en la tierra, pero no podemos confiar en tales detalles. Es lo que dicen. Si estos son los detalles, eso realmente significaría que ellos estaban ahí y nosotros no creemos eso. Ellos no creían que el pueblo estaba ahí exaltando todas estas cosas. Cuando tú presionas a un teólogo liberal, va a llegar a un lugar que no tiene salida. Se va a encajonar y de esa manera él va a tener que enfrentar la verdad. Aunque no lo quieren hacer, son muy resbalosos. Por aquí, como él dice, los detalles parecen ser demasiado correctos para dejarlos pendientes al azar o a una tradición oral. El recuento de estos peregrinajes en los capítulos 1 al 3 son totalmente realistas y muy diferentes a una introducción prefijada a una colección de leyes antiguas. ¿Se dan cuenta? Es una declaración que él hace aquí mismo. Él aquí está haciendo algo muy interesante. En el punto de vista liberal, existía un cuerpo de legislación legal y después alguien se lo puso a una historia para darle interés a la historia, básicamente. Pero todo eso ya está escrito, no lo puedes cambiar. Esa es la Biblia liberal, en otras palabras. La Biblia liberal tiene un problema muy grave. Alguien debería hacer una Biblia de goma y de esa manera se pudiera torcer a cualquier forma que uno quisiera y sería la primera edición liberal de la Biblia, porque ellos tuercen toda la verdad. ¿Pero qué es lo que hace Satanás? Bueno, este sistema trata de descomponer lo que Dios ha hecho, de rearreglar lo que Dios ha hecho porque él quiere fomentar su propio sistema. Tiene que tomar la verdad y tiene que desmantelarlo y arreglarlo y ponerlo y encajarlo de una manera diferente. La ideología del género que se está presentando en los colegios hoy en día tiene ese mismo sistema. Ellos quieren descomponer lo que Dios ha hecho para ponerlo de una forma contraria, porque ellos quieren gobernar. Lo que ellos están persiguiendo es que el mundo no se reproduzca tan rápidamente. Es más, ellos no quieren tener una producción mundial como la que existe hoy en día, y qué mejor que el homosexualismo, el lesbianismo, para que eso pare. Dos hombres no pueden producir niños, y dos mujeres no pueden producir niños. Y esa es la familia, la destrucción de la familia. Y nosotros tenemos esos filtros tan importantes bíblicos que les he comentado, las cuatro cosas, el libre albedrío, el matrimonio, la familia y el nacionalismo. Aquí, el recuento de estos peregrinajes en los capítulos 1 al 3 son totalmente realistas y muy diferentes. Y muy diferentes a una introducción prefijada a una colección de leyes antiguas. Es decir, que eso se fijó con esta colección de leyes antiguas para que sonara bonito, etc. Y muy diferentes a una introducción prefijada a una colección de leyes antiguas. Y acarrea señales de originalidad. Como ellos están presentando un caso que es completamente ficticio, ellos están poniendo, bueno, acarrea, parece que fuera realidad, pero es ficticio porque ahí hay unas leyes predeterminadas que existían por mucho tiempo y ellos fijaron esas leyes a este peregrinaje para que las cosas parecieran ser correctas. Eso es lo que ellos están inventando, algo nuevo. Los puntos de vista descritos del país moabita ha debido ser visto por ojos humanos. El escritor de la antigüedad nota también que pertenece al período y que no son el resultado de una investigación arqueológica. En el sentido de que alguien regresó y buscó toda esta información. Eso es lo que él está diciendo. Él está hablando de una reconstrucción de los hechos y que se construyó de esa manera para que la gente pudiera creer. De esta forma llegamos a este punto final, ¿ya? Y nos damos cuenta de lo que hacen los teólogos liberales, que tratan de destruir para construir a su manera. Y ellos dicen que lo que Moisés vio fue cosas de su imaginación y que él solamente habló a cierta cantidad de personas y que el pueblo entero no estaba ahí, etcétera, sino que fue algo ficticio que fue hecho por los seres humanos para que este pueblo fuera liderado. Concluimos el capítulo 4 de Deuteronomio. Ahora que hemos terminado con todo esto, es asunto de la motivación que hemos visto. Hemos visto el modelo de la motivación, hemos visto el asunto de la revelación que Dios le da a Moisés, y la próxima vez vamos a comenzar con el Deuteronomio 5. Ese versículo 1 tiene que ver con los 10 mandamientos. Vamos a entrar a ver los 10 mandamientos, que son la fundación de la ley mosaica. Miren, los 10 mandamientos son tan perfectos que yo les he dicho muchas veces que nosotros no estamos bajo los 10 mandamientos en lo que concierne a el rodaje de la nación, porque solamente esos 10 mandamientos se le dieron a Israel para formar la nación de Dios. Pero las naciones que operan bajo alguna de las leyes promulgadas por los 10 mandamientos prosperan, porque es una ley perfecta, es una ley para que un país tenga éxito, para que un país sea bendecido. La palabra de Dios vive y permanece para siempre, no cambia. Este sistema propuesto por la ley mosaica es un sistema que produce prosperidad. Si se apega uno a esto, vas a prosperar. Pero no estás dando la ley para la salvación. Lo explico, que es la tergiversación que tienen muchas personas, que tienes que mantener la ley para ser salvo. No. Es más, nosotros tenemos una ley superior a lo que concierne a la vida nuestra, que es la ley del Espíritu de vida y de verdad, en la cual nosotros caminamos con el Espíritu, y en el Espíritu nosotros vivimos en amor. No juzgamos, tenemos una serie de cosas, y por eso nuestro Señor Jesucristo, que toda la ley se resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y segundo, a tu prójimo como a ti mismo. La ley mosaica funciona perfectamente bien, y las leyes tienen que apegarse al sistema divino de jurisprudencia para que la nación prospere. La pena capital, ya hay 20 estados en los Estados Unidos, acaba de terminar uno de los estados, me parece que fue Washington, no sé qué estado fue, que acaba de eliminar la pena capital. 20 que han eliminado la pena capital. La pena capital es importantísima para frenar la maldad, para frenar este asunto del homicidio. Nosotros simplemente lo sabemos, de esa forma nosotros como creyentes que estamos creciendo, como sal de la tierra, nosotros sí sabemos de qué se trata. ¿Sí? Lo implementamos en nuestra vida y sabemos que eso funciona perfectamente bien, pero no lo usamos para nuestra salvación. La salvación ya la tenemos, y nuestro adelanto en lo que concierne a la vida espiritual viene por medio del conocimiento pleno del Hijo de Dios y de ponernos a la disponibilidad de nuestro Creador para hacer su santa voluntad. ¿Y cuál es su santa voluntad? La predicación del Evangelio de la salvación. Número uno para nosotros, hablarle a la gente de Cristo para que entre al reino de Dios posteriormente. Eso es lo que nosotros hacemos, esa es la gran comisión. Y todo ese conocimiento que tenemos es para eso, y además de eso tenemos los dones espirituales que Dios nos ha dado, que son individuales para cada persona y que se desarrollan a medida que nosotros crecemos y conocemos la palabra de Dios. Ahí culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos que todo nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.